la sección internacional de Suelta la Olla, hablamos con Ferran Domènech, periodista que se encuentra trabajando en Rojava, en Kurdistán Occidental. Buenos días, Ferran.
Hola, muy buenas. Muchas gracias.
Primero de todo, estás trabajando en el Rojava Information Center, donde trabajáis tanto población kurda como internacional. Aquí cuesta bastante que nos llegue información, así que nos interesa especialmente saber cómo funcionáis en el Rojava Information Center, cuáles son sus objetivos y cómo trabajáis un poco.
Pues aquí en el Rojava Information Center somos gente de distintos países, voluntarios internacionales. Nos hemos juntado para dar a conocer un poco lo que está pasando en Rojava, ¿no? Y para hacerlo, pues nos hemos mezclado con otros activistas kurdos y la idea es tener un poco contactos con otras medios internacionales de distintos países para poder como proporcionarles información sobre el terreno de lo que está pasando, vídeos, fotografías. Muchas veces nos encontramos con que periodistas hablan de lo que está pasando en Rojava sin estar en Rojava y entonces intentamos que sea la información que, ¿no?, que sea como más, más de cualidad lo que puede ser.
Hemos visto que las fuerzas, bueno, hace meses empezaron a cortar repetidamente estaciones de bombeo de agua que abastecían a la población kurda y justo empezaron a hacerlo en el periodo de crisis sanitaria por el COVID. Por eso pues queríamos saber cuál es la actualidad hoy en día, el de las relaciones con Turquía, si siguen existiendo los cortes de agua y también evidentemente cuál es la situación relativa al coronavirus en la zona.
Vale, pues la situación sigue difícil, sigue complicada. Como bien has dicho, dentro de poco hará un año que hubo esta operación en dos ciudades de Java. Y entonces esto creó una situación humanitaria muy, muy difícil, ¿no? Con miles de desplazados. Y estos desplazados están ahora de nuevo pagando, ¿no?, por recibiendo los ataques de Turquía, está con estos cortes de agua en un momento de pandemia en el cual pues el acto más simple de lavarse las manos pues no lo pueden hacer porque no hay agua. Entonces las autoridades kurdas de la zona también están pues buscando nuevas formas de abastecer a la población, cavando pozos para autoabastecerse de agua, ¿no? El problema principal que hay, ¿no?, es que esta ocupación, Turquía se hizo también con la estación de bombeo de agua para zonas que no ha ocupado, zonas que aún están bajo control kurdo, ¿no? Entonces, claro, al tener control sobre este recurso es como un modo como de guerra, como guerra especial, ¿no? Como, y sí, son cosas que están cualificadas por las Naciones Unidas como crímenes de guerra, el hecho de cortar el agua a la población. ¿Y qué más? Y la situación a nivel más sanitario del COVID también es difícil porque el sistema sanitario en el norte y este de Siria pues se encuentra muy debilitado después de creo que son 8 o 9 años de guerra civil ya en Siria. Entonces, la que tiene para reaccionar a este tipo de enfermedades limitadas. Así que hay pues algunas ONGs ayudando y las autoridades pues también están construyendo centros especiales, están haciendo educaciones, ¿no?, para que los médicos sepan cómo reaccionar, cómo actuar. Se están creando protocolos, se está haciendo un gran esfuerzo y por suerte, pues no hay la enfermedad no está tan extendida como hemos visto que sí que ha pasado en otros países, ¿no?, como aquí por ejemplo en Euskal Herria, en Cataluña, donde la situación de alarma ha sido mucho mayor. Aquí la gente, pues aunque se están detectando algunos casos, pues la gente mayormente sigue haciendo el día a día, utilizando máscaras, bueno, podemos decir que más o menos. Pero claro, también es difícil, ¿no?, después de tantos años de guerra, después de lo que ha sufrido toda esta gente, ahora decirles, no, pues tenéis que quedaros en casa por una enfermedad que tampoco nos está viendo que tenga un efecto muy, muy grande en Rojava. Aún se teme que pueda, ahora que viene el invierno, el otoño, el invierno, pues que pueda incrementarse, pueda tener una situación pues más difícil. Entonces, pues las autoridades sanitarias siguen alerta.
Bueno, aparte de las noticias de última hora y así que suponemos que debe formar parte de la mayoría de vuestro trabajo, también realizáis informes más en profundidad que permiten pues, llegar un poco a la raíz de problemáticas. ¿Nos puedes contar un poco de trabajos de fondo que estáis haciendo últimamente?
Exacto. Tal como he dicho, nosotros trabajamos, tal como has dicho, nosotros trabajamos cubriendo la actualidad de lo que pasa en el día a día, siguiendo el COVID, otros temas, pero también intentamos trabajar eso, ¿no? Con profundidad, intentar explicar la complejidad de ese territorio. Y esto lo hacemos, pues, estos informes o dossiers. Uno de los que más se ha difundido, es uno que explica el sistema, cómo se ha construido el sistema democrático en el norte de Siria, desde cómo se crearon pues las comunas, cómo este sistema democrático pues de comunas pasa a consejos, cómo se ha construido pues encima de todo esto la administración autónoma, ¿no? El que sería el órgano encargado de gestionar el día a día y coordinar pues las distintas regiones de Rojava, ¿no? Aunque tengan pues autonomía, pues sí que hay este nivel de coordinación. Y pues en este dossier se puede encontrar toda esta información, también cómo se estructura el movimiento de mujeres, que es uno pues como una de los puntales de este nuevo paradigma democrático en Rojava, ¿no? Se puede decir, así como destacado, que todas las estructuras democráticas de Rojava, ¿no? Todos los sitios donde hay participación popular. Al mismo tiempo hay una estructura paralela integrada solamente por mujeres, ¿no? Que también pues tiene su autonomía para tomar decisiones y eso, ¿no? Para intervenir. Aparte de eso, pues también todas estas estructuras están representadas, ¿no? En el sistema de copresidencias, donde un hombre y una mujer pues son como los representantes de cada estructura. Todo esto se puede leer en este dossier, por ejemplo. Y pues otro que hemos sacado más recientemente y que también pues ha sido recibido con muy buena, bueno, ha sido muy bien recibido, en el cual yo también he trabajado sobre minorías étnicas y religiosas en Rojava, ¿no? Porque aparte de kurdos en las zonas típicas de Rojava y árabes en las zonas, ¿no? Que se liberaron de Estado Islámico, hay todo un seguido de minorías, de grupos étnicos que son menos conocidos, pero también son importantes porque también son parte de este mosaico y porque este paradigma que se está implementando en Rojava tiene muy presentes estas minorías, ¿no? Porque justamente lo que quiere es no seguir con la mentalidad o en tiempos del régimen o en tiempos de Estado Islámico, donde había una sola nacionalidad válida, una sola religión, una sola lengua. Aquí se promueve esta interculturalidad, esta mezcla, participación, ¿no? De que nadie se quede fuera de este sistema. Algunas de estas minorías, bueno, a mí tampoco no me gusta mucho llamarle minorías, ¿no? Se puede decir como estos grupos, estos distintos grupos, estas comunidades que hay, pues son los yazidíes, los yazidíes son como igual los más conocidos, pero después también está los armenios, los asirios, hay grupos de chechenos, turcmenos, no sé si es el nombre así exactamente en español, pero sí hay mucha mucha diversidad y la verdad es que ha sido muy bonito pues como conocer cómo estos distintos grupos, cómo se organizan, cómo ahora pues después de patir ataque, de sufrir ataque, que es por parte de Estado Islámico, de grupos islamistas, cómo ahora pues pueden vivir en plena libertad, ¿no? Cómo pueden crear sus propias estructuras para defenderse, ¿no? Ya desde unidades de defensa a también a pues, proyectos más culturales como para proteger su lengua, su cultura, su tradición, etcétera. Sí, este sería un poquito, pues, el trabajo que hacemos más en profundidad.
Bueno, importante trabajo el que hacéis sin duda, pero queríamos preguntarte también, Ferran, sobre la estabilidad que veis hoy en día en el proyecto de Rojava. Has hablado de la amenaza turca, que siempre está desde los casi 10 años que lleva el proyecto de Rojava en marcha. Dentro de Siria, queríamos preguntarte cómo están las relaciones, o lo que nos puedas decir, con el régimen de Al-Assad, de su estabilidad en Siria y de las zonas árabes de fuera de Rojava, dentro del noreste sirio.
Pues, a ver, la situación a nivel político con Turquía está muy difícil, porque Turquía sigue con la voluntad de expandirse y de acabar con la autonomía de Rojava. De hecho, a principios de este verano también hubo operaciones en el Kurdistán de Irak, en Bashur, concretamente en una zona llamada Jeftanin, donde se encuentra pues las zonas con guerrilleros del PKK, ¿no? El Partido de los Trabajadores Kurdos. Hubo muchos enfrentamientos tratando, ¿no?, de Turquía, pues, de acabar con estas zonas. En Rojava se espera, pues, que en los próximos meses o con un poco más de suerte años, pues siguen habiendo invasiones como las que hemos visto, como he dicho anteriormente, pues en Serekaniye, pero también en Afrin. Después, por el otro lado, ¿no?, en el sur, pues con el régimen sirio, las relaciones son un poco mejores, pero aún así son difíciles, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Por ahora hay como una cierta coexistencia, porque desde la última invasión, pues el régimen se ha desplegado también en las zonas fronterizas de Rojava con Turquía, ¿no?, para proteger ellos en la soberanía del territorio sirio. Y de hecho la visión del proyecto de Rojava es de que se pueda llegar a un acuerdo dentro de Siria, ¿no?, para construir este proyecto federalista, federal, ¿no?, donde se pueda, los kurdos pueden tener autonomía, pueden mantener sus unidades de defensa, sus instituciones, etcétera. Pero el régimen por ahora no está muy dispuesto a ceder esta autonomía. Ellos mismos se ven como vencedores de la guerra civil de Siria. Y aunque realmente pues estén muy diezmados por esta guerra civil, pues la realidad es que siguen teniendo el poder en gran parte de Siria. Y pues esto, ¿no? Siguen habiendo diálogos para llegar a un acuerdo, pero por ahora pues que vayan a abrirse o vayan a reconocer la autonomía de las zonas de Rojava.
Ferran, ya llevas bastantes meses en Kurdistán, específicamente en Rojava. ¿Nos podrías decir cuáles son? Bueno, supongo que la situación al principio te ha sorprendido mucho. ¿Qué aprendizajes te llevas de estos meses? ¿Y qué crees que no sería útil a las demás que miramos muchas veces al Kurdistán, específicamente a Rojava, con mucha admiración?
Pues una de las cosas, no sé, lo que me ha sorprendido más es sobre todo el sentimiento de militancia que tienen aquí, de darlo todo por su causa, ¿no? Yo pues vengo de Cataluña y allí pues también tenemos nuestro proceso de liberación, pero creo que al nivel de compromiso, o ya no de compromiso, pero bueno, el nivel que hay aquí de lucha es muy elevado, porque es una lucha por la supervivencia, ¿no?, de un pueblo, y su situación pues es verdad que ha mejorado, y ahora mismo pues lo que se está viviendo en Rojava es algo histórico, ¿no?, y el poder ver y vivir de propia piel lo que es construir una relación con las dificultades, con las contradicciones, vivir el día a día, ¿no?, ver cómo todos estos proyectos que se están haciendo aquí, cómo se está el cambio radical que se está haciendo, pues es una experiencia que la verdad muy 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 recomendable, y que no sé, a cualquier persona que tenga un poco de visión o se considere revolucionario, pues estar aquí, pues es algo, es como un regalo. Es una oportunidad muy, muy importante que creo que deberíamos aprovechar porque realmente no hay muchos internacionales. Es verdad que sí que hay proyectos como la Comuna Internacionalista y más o menos van y vienen pues compañeras de otros países, pero aún así es bastante, bastante anecdótico. Aparte de esto, ¿qué aprendizajes podemos tener? No sé, creo que la situación en Euskal Herria es un poco distinta a la que yo he vivido en Cataluña y sí que pues vosotros tenéis como esta tradición más de, ¿no? De estructuras revolucionarias y de, no sé, un pasado pues mucho más compromiso y probablemente esto no nos llame tanto la atención como nos. Pero sí que en este sentido, pues el conocer, ¿no? Cómo funciona este movimiento aquí, pues es algo increíble. Y no sé, hay muchas cosas a nivel pues de democracia, ¿no? ¿Cómo han sido capaces de superar el hecho de querer un Estado kurdo para querer una Siria, ¿no? Una autonomía de su proyecto en una Siria confederalista, entonces del confederalismo democrático, cómo han sido capaces de juntarse, ¿no? Y cómo promover este proyecto en regiones árabes con las que siempre han, pues, de las que siempre han sufrido, de las que siempre han sido oprimidas, pues abrir las puertas, ¿no? Y decir, no, vamos a construir este proyecto juntos, superar, pues, las tensiones del pasado y también ver pues como ciudades como Raqqa, ¿no? Que fue la capital del Estado Islámico, ahora mismo pues están trabajando codo con codo kurdos y árabes, pues es brutal. Aparte de esto, no sé, creo que esto es una de las cosas que a mí más me ha impactado, pero desde luego también decimos mucho que aquí para a cada internacionalista que viene, la visión de Rojava es muy distinta y puede tener como experiencias muy distintas. Por eso, probablemente otras compañeras pues pueden decir, tendrán otras visiones. No sé, sobre todo pues la fuerza del movimiento de mujeres, ¿no? Como decíamos antes, que es como la vanguardia del movimiento y las transformaciones sociales que se están haciendo aquí, ¿no? En medio de Oriente Medio. Así, ¿no? En el cual las mujeres tengan esa fuerza de liberación es algo potente, el cual pues también se pueden tener muchos aprendizajes. Y por último, sobre todo su visión, ¿cómo decirlo? Comunal, ¿no? De la vida. Aquí la verdad es que de por sí sola la sociedad ya es como tiene como unos roles, una forma de funcionar muy, muy en grupo, muy donde la familia pues también tiene un peso importante, pero sobre todo choca mucho con su vida así comunal, choca mucho con el individualismo de nuestras sociedades en Occidente, ¿no? El hecho de que, quieras que no, siempre tenemos como unos intereses personales, un modo de hacer individualista. Porque aunque no nos guste o lo podemos negar, pues nos hemos criado en esta sociedad y hemos sido impregnados por estos valores. Aquí, en cierto modo, pues se está combatiendo para que esto, ¿no? Que hay el riesgo de que el capitalismo también penetre, ¿no? Por ahora se está manteniendo bastante al margen y ¿no? Esa forma de hacer comunal es como una de las riquezas que hay aquí, la forma como, no sé, de querer a los otros, de abrir siempre las puertas, de mirar siempre a los otros antes de que por uno mismo. No sé, son cosas que se me hace un poco difícil explicarlo porque realmente hay que vivirlo, pero es algo muy, muy fuerte y que te cambia como persona, ¿no? Que, no sé, te hace muy, muy humilde y hasta aquí.
Decíamos que estamos muy orgullosas de haber abierto esta ventanita hacia Kurdistán, de escucharte, tú que estás allí y tu testimonio de los últimos meses y esperamos que podamos seguir hablando de vez en cuando y que nos vayas contando las novedades, noticias o cuestiones de fondo que trabajáis por allá.
Muchas gracias por esta oportunidad. Muchos abrazos. Recuerdos desde Rojava.
Adiós, Ferran. Gracias del arte.
Thank you.